Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece la preocupación sobre las condiciones de vida de los prisioneros políticos en Cuba. La crisis de los apagones en la isla empeora. Las malas condiciones de higiene en la isla complican la prevención de casos de hepatitis A. Logra Estados Unidos la liberación de presos en Rusia y también en Bielorrusia. La administración Trump sugiere que Ucrania debe abandonar su exigencia de regresar a sus fronteras pre-2014.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 12 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Ivette Pacheco. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomí. Mientras el activista José Daniel Ferrer García describe la situación de los presos políticos y reclama solidaridad, organizaciones de derechos humanos reportan el fallecimiento de reclusos por desnutrición y abandono. José Luis Ramos informa.
Nada me ha producido más pena y dolor al salir de prisión que confirmar el abandono económico que sufren los presos políticos, dijo José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Señaló que estando en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba, pudo comprobar esta situación.
Había muchos presos políticos del 11 de julio completamente abandonados, principalmente en el aspecto económico. Presos políticos sufriendo desnutrición por la precaria alimentación del penal, sufriendo enfermedades y sin medicina para combatirla, porque en el penal no se la dan, no la tienen y tampoco la reciben de quienes debían ser solidarios con ellos, dentro y fuera de Cuba.
Muchos presos políticos con enfermedades crónicas y agudas, enfrentando severas violaciones de sus derechos fundamentales, dijo Ferrer a Martín Noticias.
No hay causa que se consolide, no hay causa que avance, aunque se tengan todas las razones del mundo, si no hay solidaridad real, solidaridad efectiva entre quienes defienden dicha causa. El apoyo a los presos políticos es algo de vital importancia y, por desgracia, la mayoría no está recibiendo el apoyo que necesita y que merece.
Actualmente hay más de 1,000 personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, señalan informes de ONG defensora de los derechos humanos. En las últimas semanas, Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportaron el fallecimiento en la cárcel de Boniato por extrema desnutrición y abandono por parte de las autoridades de Giovanni Reyes Ortega, Iraí Nieto, Hugo Sarmiento y de Yoleisio Oviedo Rodríguez en la prisión El Guatao. El fallecimiento de otros dos reos fue reportado a principios de mes en la prisión Las Mangas, provincia Gracma. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello continúa presentando retención de líquido en los pulmones y afectación en su locomoción, dijo a Radio Martí Berta Soler Fernández, líder del movimiento Damas de Blanco, quien la acompaña en la sala de medicina interna del Hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana.
Marta Beatriz hoy amaneció con una glicemia en 3, parece que le bajó mucho en la madrugada, con una temperatura de 37.7, la presión arterial 130.80, y bueno, se le está dando el antibiótico y pastilla para controlar la diabetes, la presión arterial y bueno, para combatir la bronconeumonía. Está orinando bien. Yo lo que sí veo es que ella está consciente, con algunas lagunas. La veo un poquito mejor, pero no bien. A la hora de la locomoción, tú le dices que se vire para un lado, se vire para el otro, con la ayuda de uno y acopere y lo hace. pero no la he visto en casi 24 horas que estoy con ella sentada, en ningún momento ni tiene disposición a sentarse. Los médicos dicen que la placa de tórax que se le hizo ayer y de pulmón, hay mejoría en cuanto a la neumonía. También vieron que había líquido en ambos pulmones y ayer de pulmón derecho le drenaron 750 mililitros de líquido y para mañana jueves de pulmón izquierdo le van a drenar también para su mejoría. Ella está respirando por sí sola con buen apetito, pero tiene hemorroides donde la va a ver el proctólogo. El ultrasonido abdominal y ginecológico, según el médico, está normal. Los leucogramas están normal. Mandaron a un psicólogo para que la viera, para que hablara con ella, aparte que le están haciendo fisioterapia en la cama.
María Ángel Rodríguez, esposa del preso político Alexei Martínez Rojas, entregó a la Seguridad del Estado en Santa Clara una carta donde denuncia la represión que enfrenta el opositor en la cárcel de Manacas en Villa Clara. Rodríguez dijo que los agentes le insinuaron que el fin del acoso contra su esposo depende de que retirara unos carteles antigubernamentales que permanecen en la fachada de su vivienda en Camajuaní.
La carta fue entregada, hubo un maltrato, nos atendieron bien. El único detalle que quiero aclarar es que querían negociar, sí, porque se llama así, negociar con los carteles que tenemos en la casa, que no estamos viviendo ahí, pero en nuestra casa. La casa de lucha. Querían hacerme negocio de que yo quitara los carteles. Como yo quitara los carteles y ellos iban a... No sé qué iban a hacer porque yo lo que quería era una respuesta. Y le dije, esos carteles llevan tiempo ahí y yo no los voy a quitar. Por supuesto, mi posición siempre ha sido firme. Y entonces, no, al menos uno porque es su casa y los carteles me dijeron que eran suyos. Le dije, no puedo. Yo quiero respuesta de esto. Yo vengo a resolver esto, yo no vengo a resolver el de caso de carteles, yo no vengo a resolver nada. Y definitivas cuentas, le dejé bien claro eso, vamos a ver qué resultado da la carta entregada. Porque en ningún momento voy a quitar los carteles. Y se lo dejé bien clarito, no voy a quitar los carteles. Son míos y de mi esposo. Y no voy a negociar con la dictadura. En ningún momento, mi posición es firme.
La crisis de la generación eléctrica se ha acentuado en Cuba en los últimos días. Para este miércoles, la afectación estimada a la hora pico es un 57% de la máxima demanda. Luis Guardia tiene el informe.
La crisis en la generación eléctrica es una constante en Cuba. La isla, de gobierno comunista, enfrenta el deteriorado estado de sus centrales termoeléctricas y el déficit de combustible. Los cortes de electricidad han generado el malestar popular. La ciudadanía le exige al oficialismo la restauración del servicio eléctrico, pero este, en las condiciones actuales, poco puede hacer.
Una afectación de 1.870 megawatts para el pico, es una afectación bastante grande.
Para este miércoles 12 de febrero de 2025, la afectación estimada a la hora pico es un 57% de la máxima demanda. Es decir, Cuba estará prácticamente a oscuras en ese periodo de tiempo. La isla cuenta con 15 unidades térmicas de generación en tierra. De ellas, solo dos, las de Felton en Holguín, tienen menos de 30 años de explotación y varias superan los 50 años de servicio. En términos técnicos, es imposible mantener el gráfico de carga en régimen base con ellas.
Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país y por otra parte es una inversión que demora años.
El cubano de a pie padece la inoperancia de un sistema que no planificó, aún sabiendo la debacle que se avecinaba. En octubre de 2015, Rusia aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de 4 unidades de generación térmica. Han pasado 9 años y los proyectos nunca se materializaron. La crisis, según expertos en el tema, es estructural. El pasado año el país sufrió varios colapsos energéticos, es decir, apagones totales. Luis Guardia, Martín Noticias.
La insalubridad impide la implementación de las medidas necesarias para proteger a la población, esto en medio de un brote de hepatitis A en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Continúa la presencia del virus de la hepatitis A en varias provincias cubanas, mientras que persiste el problema de contaminación del agua potable, así como el desplome higiénico-sanitario en la isla. En Matanzas, la Dirección de Recursos Hidráulicos informó la pasada semana en un comunicado que había ocurrido un derrame de cachaza en el central azucarero Boris Luis Santa Coloma, provocando la contaminación de las aguas de la fuente de abasto de Bello, una de las principales que suministra el preciado líquido a la ciudad de Matanzas. Dos días después, tras un análisis realizado por expertos, las autoridades sanitarias de Matanzas alertaron sobre la presencia de coliformes fecales en el cuerpo del agua. Reportó el periódico Girón sobre el tema. Desde el territorio matancero, Annia Zamora Carmenate destacó que allí hay casos de hepatitis.
Esto no sabemos en qué vamos a terminar. Es muy preocupante la situación. Aparte del hambre, los apagones, ahora también con el agua contaminada. No hay nada en los hospitales tampoco. No hay reactivo para hacer el análisis.
En el poblado de Caibarien, en Villa Clara, el periodista independiente Carlos Michel Morales nos dijo que él mismo ya sufrió la hepatitis A.
Es un brote que es lo que hay aquí en la ciudad de Caibarien. Está asociado a la pésima calidad del agua potable. Aquí las aguas albañales andan corriendo por las calles y eso contamina el manto freático. Y es debido a eso que después el agua viene ya infectada con estas bacterias, con estos virus. El brote de hepatitis que hay, que es una enfermedad que es incómoda porque de no ser tratada a tiempo te puede dejar secuelas. Yo tuve hepatitis y da mucho malestar en lo que es en el estómago. Y hay muchos alimentos que no puedes consumir. Sientes asco, náuseas, deseos de vomitar.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez advirtió que continúan los casos de hepatitis A en Aguada de Pasajeros Sin Fuegos.
Y las condiciones para que siga el incremento del brote están dadas porque sigue la contaminación de las aguas bañales con el agua potable, siguen los grandes desechos de basuras en todas las cuadras, en todas las esquinas, en frente a las casas.
En Santa Clara siguen vertiendo aguas negras a los ríos, reportó el comunicador Guillermo del Sol.
Lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población y es donde están los verdaderos brotes de hepatitis.
Adriano Castañeda, también periodista independiente en la capital espirituana, describe el escenario en el territorio.
Esto de la hepatitis comunales, me dicen algunos trabajadores que no tienen combustible para pasar en los carros a recoger la basura, vertiendo las fosas. No tienen tampoco combustible para más de 700 fosas que hay en la ciudad de Santi Espíritu.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano considera que la salud pública en Cuba está en colapso total para enfrentar cualquier virus.
Acá la mayoría del abasto de agua que llega a la ciudad, a los municipios, es agua que se recoge en la llamada represa de Sao. Y bueno, antes habían plantas potabilizadoras, pero ahora nada de eso funciona. Y hay infinidad de casos en los pueblos que no tienen baño sanitario, que utilizan letrinas. Está en un estado deprimente, yo diría que crítico, en toda la amplitud de la palabra. No funcionan los hospitales, no funciona absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En Cuba, despedir a un ser querido se ha convertido en toda una odisea. A continuación, Yaima Pardo con los detalles.
No logras enterrar decentemente a una persona en Cuba. Eso no va a pasar, por lo menos en estos tiempos. Porque si ya no tienes una vida digna dentro de Cuba, por lo menos deberías tener una muerte digna.
Así lo expresó desde Cuba la activista por los derechos humanos María Elena Mir.
Increíble, esto es lo último, que no hay, mira donde llevan al fallecido ahí, porque no hay combustible para ir a buscar el muerto de arriba.
Morir en Cuba se ha convertido en un proceso lleno de trabas y desamparo, transformando un trámite doloroso en un vía crucis para muchas familias. En la isla no es posible contratar servicios funerarios de manera privada, ya que el Estado tiene el control total de estos. Recientemente se difundió en redes sociales el entierro de un niño al que tuvieron que trasladar por más de 20 kilómetros caminando hasta el cementerio de Imías, Guantánamo, por falta de transporte. Un reflejo de la crisis que afecta a los servicios funerarios en todo el país. Desde Santiago de Cuba, en el cementerio de Santa Ifigenia, familiares compartieron con el periodista ciudadano Yosmani Mayeta la pesadilla de enterrar a su ser querido en un ataúd construido con endebles materiales prácticamente sin clavos ni madera.
De cartón, qué cosa más grande, señor.
Estos no son casos aislados. Decenas de familiares han denunciado situaciones similares. En redes sociales circulan videos que muestran ataúdes de cartón, funerarias sin agua ni electricidad en medio de una creciente crisis de estos servicios.
No hay carro para llevar a un infeliz a la tumba.
Otro problema que agrava la situación es la falta de combustibles. En Matanzas, un periodista oficialista esperó horas para trasladar a una anciana desde Colón hasta Manguito, porque los carros fúnebres no tenían gasolina. Los retrasos en los entierros son constantes y en muchos casos los familiares se ven obligados a pagar sobornos para agilizar el proceso.
Una carretilla de traslado
instalarlo entre la funeraria. Esto sí está bien.
El reordenamiento económico en la isla trajo consigo nuevos cobros por los servicios funerarios. Antes, el Estado cubría los gastos básicos, pero ahora los ciudadanos deben pagar por el traslado de cadáveres entre municipios y por ser velados en sus domicilios. Las cremaciones también se han vuelto un problema. En La Habana, el servicio es limitado debido a la alta demanda y a la crisis energética. Por el servicio de incineración de cadáveres y restos exhumados, se debe pagar 340 pesos cubanos, según los precios del Estado publicados en la página web llamada Cuba Trámite. Sin embargo, fuentes consultadas en la isla indican que estas cifras son irreales y el precio verdadero puede rondar en los 17.000 pesos cubanos o más, valor que un cubano promedio no puede costear.
Esta crisis se ha agudizado. El pueblo, como tal, los de a pie, como decimos nosotros, no tienen garantizado absolutamente nada.
Martín Noticias, Yaima Pardo.
La Guardia Costera de Estados Unidos reportó ayer la repatriación de 16 migrantes cubanos tras haberlos interceptado a unas 15 millas al suroeste de Gun Cay, en las Bahamas. El comandante Brody McDonald dijo que cualquiera que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar será interceptado y repatriado de conformidad con las leyes y políticas estadounidenses. 3:16, tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington logró la liberación del estadounidense Mark Fogel, quien estaba recluido en una prisión de Rusia. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La noche del martes y en medio de una copiosa nevada, Mark Fogel, un profesor de historia estadounidense que fue considerado detenido injustamente por Rusia, fue liberado y regresó a Estados Unidos en lo que la Casa Blanca describió como un deshielo diplomático que podría hacer avanzar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Todo empezó el mismo martes cuando Steve Witkoff, un enviado especial del presidente Donald Trump, salió de Rusia con Fogel y lo llevó hasta la Casa Blanca, donde el mandatario estadounidense lo recibió y, consultado sobre si mantuvo contacto con Vladimir Putin, el presidente dijo:
solo quiero decir que aprecio mucho lo que hicieron y que permitieron que Mark regresara a casa. Sí, y agradezco a Steve Witkoff. El trabajo que hizo Marco detrás de escena fue increíble. Muchos de ellos representan a su área y solo queríamos recuperarlo. Tuve que traerlo de vuelta a casa porque de lo contrario tendría un gran problema con su madre.
Con una bandera estadounidense sobre sus hombros, Fogel expresó su agradecimiento afirmando que era la persona más feliz del mundo en ese momento y remarcó los esfuerzos de su madre de 95 años de edad, que personalmente había pedido al presidente Trump que hiciera posible su liberación. Fogel, de 63 años de edad y originario de Pensilvania, fue arrestado en agosto de 2021 y cumplía una condena de 14 años de prisión. Michael Waltz, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, dijo que Estados Unidos y Rusia negociaron un intercambio para garantizar la liberación de Fogel. Por su parte, el Kremlin dijo el miércoles que un ciudadano ruso fue liberado de una prisión estadounidense a cambio del maestro estadounidense Mark Fogel, en un acuerdo que dijo podría ayudar a generar confianza con Washington.
Estados Unidos también ha logrado la libertad de presos en Bielorrusia. Un estadounidense y dos individuos están siendo excarcelados por las autoridades bielorrusas, confirmó hoy la Casa Blanca. Entre ellos está Andriy Kuznecki, periodista del servicio de Bielorrusia de Radio Europa Libre, quien había estado detenido durante más de 3 años. Este es un día de alegría para Andriy, su esposa Aleisa y sus dos hijos pequeños. Esta familia está junta nuevamente gracias al presidente Trump, dijo el presidente de Radio Europa Libre, Stephen Kapus. Tiempo de noticias de América Latina. Pasamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro reorganiza su gobierno ante la crisis ministerial. El mandatario ha pedido la renuncia protocolaria a su gabinete y varios de sus colaboradores más cercanos dimitieron de forma irrevocable. Los detalles desde ese país con Manuel Arias Naranjo.
Luego de las tensiones políticas manifestadas en medio de un consejo de ministros televisado en cadena nacional, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a su gabinete y varios de sus más leales funcionarios, como el ministro de Defensa Iván Velásquez, la ministra de Ambiente Susana Muhammad y la de Trabajo Gloria Inés Ramírez, presentaron su renuncia irrevocable. En total son 6 funcionarios que dieron el paso al costado, entre ellos el director de la policía, el general William Salamanca, y los titulares de Interior Juan Fernando Cristo y Cultura Juan David Correa. Se espera que otros ministros también dejen sus despachos, aun cuando el propio mandatario negó la crisis en su gobierno y atribuyó el hecho a aspiraciones políticas de sus colaboradores.
No hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y al mismo tiempo administración pública. No se hace ni lo uno ni lo otro.
Mientras desde la oposición arreciaron las críticas contra el gobierno y se rechazó que muchos ministros, como el de Defensa, hayan permanecido tanto tiempo en sus cargos sin resultados palpables, el analista político y senador Ariel Ávila señala que el presidente Gustavo Petro estaría buscando darle aire a su gobierno con la participación en su gabinete de partidos políticos mayoritarios.
El presidente tiene dos opciones: o se cierra con el petrismo duro y no concede nada a los partidos políticos, lo cual garantizaría que las reformas se hundan, o se abra a los partidos políticos.
Se espera que en las próximas horas el presidente Gustavo Petro designe a los nuevos funcionarios con los que deberá trabajar en los 18 meses que le quedan de gobierno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un mayor riesgo de brotes de dengue en las Américas. La Voz de América ofrece los detalles.
El dengue continúa extendiéndose en la región y causando preocupación en los expertos. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, emitió una alerta epidemiológica ante el aumento del riesgo de brotes de dengue en las Américas, atribuido a la creciente circulación de un serotipo de este virus, conocido como DENF3, en varios países de la región. La OPS explicó mediante un comunicado que el dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti tiene 4 serotipos o variantes y que la inmunidad contra un serotipo solo brinda protección de por vida contra esa variante, lo que significa que las infecciones posteriores con otros serotipos pueden aumentar el riesgo de formas graves de la enfermedad. En la última actualización sobre los casos de dengue en la región, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que el 2024 fue un año récord en el registro de esta enfermedad, lo que aparentemente podría repetirse en 2025 si no se toman las medidas correspondientes.
Este año hemos enfrentado la epidemia de dengue más grande en las Américas desde que comenzaron los registros em 1980. Se han reportado más de 12,6 millones de casos, casi 3 veces el récord establecido en 2023.
El serotipo DEM3 se ha identificado en varios países de las Américas, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú. La OPS también alertó que esta enfermedad representa un riesgo particular para los menores de edad.
El dengue también está representando un riesgo mayor de lo normal para los niños. Los menores de 15 años han representado más de un tercio de los casos de dengue.
Datos oficiales de la OPS señalan que en 2024 la región de las Américas registró más de 13 millones de casos de dengue, de los cuales 22.684 fueron clasificados como graves y 8.186 resultaron en muerte. Sala de redacción, Voz de América.
Tiempo de noticias internacionales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sugirió este miércoles que Ucrania debería abandonar su exigencia de regresar a sus fronteras anteriores a 2014 y prepararse para un acuerdo con Rusia que incluya el envío de una fuerza internacional. Michelle Sagué informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el regreso a las fronteras de Ucrania anteriores al 2014 no es realista y que la administración del presidente Donald Trump no considera que la membresía de Kiev en la OTAN sea parte de una solución a la guerra desatada por la invasión rusa. En una reunión de los aliados militares de Ucrania en la sede de la OTAN, en Bruselas, Hegseth hizo la declaración pública más clara y contundente hasta el momento sobre el enfoque de la nueva administración estadounidense ante la guerra que dura casi 3 años.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine.
Él dice que Estados Unidos quiere, al igual que otros países, una Ucrania soberana y próspera, pero que se debe comenzar por reconocer que el regreso a las fronteras de Ucrania anteriores al 2014 es un objetivo poco realista y que perseguir ese objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. También dijo a los aliados de Washington en la OTAN que tendrían que intensificar sus esfuerzos y asumir una mayor responsabilidad por la seguridad de Europa. Hegseth dijo que cualquier paz duradera debe incluir garantías de seguridad sólidas para asegurar que la guerra no comience de nuevo. Rusia controla actualmente alrededor de un 20% del territorio de Ucrania, principalmente en el este y en el sur. Hegseth hizo sus comentarios en el primer viaje a la OTAN y al Grupo de Contacto para Ucrania por parte de un miembro de la administración de Donald Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Siria contará con un nuevo gobierno el próximo mes, aseveró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, 2 meses después de la caída del presidente Bashar al-Assad en una fulgurante ofensiva rebelde que abrió un periodo de transición. La AFP informa.
Así lo aseguró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Assad al-Shaibani, al margen de una reunión diplomática en Emiratos Árabes Unidos, en la cumbre de gobiernos mundiales, 2 meses después de la caída del presidente Bashar al-Assad en una ofensiva rebelde que abrió un periodo de transición. El gobierno que será instalado el 1 de marzo representará lo máximo posible al pueblo sirio y tomará en cuenta su diversidad. Queremos que el pueblo sirio confíe en él. Los rebeldes, liderados por un grupo islamista, instalaron un gobierno interino con Mohammad al-Bashir como jefe del ejecutivo hasta el 1 de marzo. Ahmed al-Shara, líder del grupo islamista Ayat Tahrir al-Yam, que lideró la ofensiva rebelde que derrocó al Assad, fue nombrado presidente interino de Siria a finales de enero. Su tarea es formar un consejo legislativo provisional después de la disolución del parlamento y del partido Baas, que gobernó Siria durante décadas. El nuevo ejecutivo decretó la disolución de las milicias de Ayat Tahrir al-Yam y otras facciones para que sus efectivos sean integrados a los organismos de defensa del nuevo gobierno. Al-Shara declaró en una entrevista en febrero que el proceso para organizar elecciones en Siria puede tomar entre 4 y 5 años. Las nuevas autoridades prometieron abrir una conferencia para un diálogo nacional, pero no han fijado un calendario.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, una luna tan grande, llegó a orbitar Plutón. Una nueva simulación sugiere cómo acabó allí. Danilo Fuentes Cortés explica.
Hace unos 4.500 millones de años, al planeta enano Plutón se le unió de repente una compañera. Durante un brevísimo periodo, quizás solo horas, bailaron como si estuvieran tomados del brazo antes de separarse suavemente. Una vuelta de danza que hizo que Plutón y su quinteto de lunas orbiten juntos alrededor del Sol. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, la mayor de esas lunas, llegó a orbitar Plutón. Un artículo publicado el pasado lunes en la revista Nature Geoscience describe una posible secuencia de acontecimientos que podrían explicar lo que sucedió. La razón por la cual Plutón y Caronte son tan interesantes es porque Caronte tiene un 50% el tamaño de Plutón. Plutón y Caronte están en una región del sistema solar exterior denominada Cinturón de Kuiper, por lo que son muy rocosos y helados. Al incluir estas propiedades en su modelo, el equipo de investigación ideó un escenario en el que dos cuerpos colisionaban y quedaban atrapados sin fusionarse. Si Caronte chocó contra Plutón a una velocidad de unos 30.000 km por hora, que es 10 veces más lenta que la del impacto de formación de la Luna de la Tierra, los dos habrían permanecido en contacto durante unas 10 horas antes de separarse gradualmente, pero permaneciendo juntos de forma gravitatoria. El modelo del equipo podría ofrecer una nueva explicación de cómo algunas lunas acaban orbitando otros mundos. Añade también un nuevo giro a la física. Hemos tenido la idea de que la fuerza no es importante en este tipo de colisiones y tenemos que revisar esa suposición, incluso para la formación de nuestra luna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora esta nota de cierre se la dedicamos a un famosísimo cantautor español que está de cumpleaños, así que muchas felicidades.
Lo nuestro duro, Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales. Tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 años.